¿Qué tal? Buenos días. Hoy nos acompaña el director del Departamento de Informática y Automática de la UNED, el catedrático José Miramira, desde Santiago de Compostela. Allí ha viajado para preparar el tercer congreso IWINAC, que tendrá lugar en la capital gallega los últimos días de junio del año que viene. Un encuentro coorganizado por la UNED y la Universidad de Santiago con la colaboración de la Universidad de Cartagena, en la que se hablará sobre todo de computación natural y artificial. Esta es la charla que ha mantenido el profesor Mira con tres expertos.
Hola, buenos días. Hoy tiene de peculiar este programa que lo estamos grabando, lo hemos grabado en Santiago de Compostela, en la universidad, en particular en el Departamento de Electrónica y Computación, y más cerca del grupo de sistemas inteligentes que dirige el profesor Senén Barro Ameneiro dentro de esta universidad. La razón de que la UNED se haya movido a Santiago de Compostela y que esté disfrutando de estos magníficos días de amistad y colaboración es que en el año 2009, en junio de 2009, del día 22 al día 26, vamos a organizar de forma conjunta el IWINAC 2009. No sé si nuestros escuchas lo conocen, pero el IWINAC 2009 es un congreso internacional que realizamos cada dos años distintas universidades españolas, en la que atienden más de 200 investigadores de distintos países para hablar de computación en sistemas naturales y en sistemas artificiales, y de alguna forma cómo se puede intercambiar ideas, conceptos, métodos y formas de resolver problemas mirando a la naturaleza. Es decir, bioinspirándonos, y a la vez cómo el trabajo de lo que hacen los ingenieros, los electrónicos y los informáticos puede servirle a los neurofisiólogos para formular de una forma precisa y predictible, parecida a la de la física, los mecanismos neuronales de los que emergen los procesos cognitivos, ¿eh? Esas cosas que hacemos todos los días, que abrimos los ojos y vemos y entendemos lo que vemos, etcétera. Por consiguiente, como consecuencia de estar, como les digo, grabando en la Universidad de Santiago y grabando un programa asociado a la organización del Congreso IWINAC 2009, tengo conmigo en el estudio de grabación a José Manuel Ferrández, que es profesor de electrónica y computación en la Universidad Politécnica de Cartagena y que es co-chairman de este congreso. Buenos días, José Manuel.
Buenos días, Pepe.
Y tengo también conmigo al profesor Roberto Iglesias, que nosotros hubiéramos deseado que estuviera con nosotros el profesor Senén Barro Ameneiro, que es el director del Grupo de Sistemas Inteligentes, pero la circunstancia de que transitoriamente tiene pluriempleo y es el rector de la universidad, pues no puede estar con nosotros hablando con investigación. Así que espero que el profesor Roberto Iglesias sustituya con elegancia y con precisión al profesor Senén Barro. Buenos días, Roberto.
Buenos días.
Bueno, pues vamos a empezar. Lo primero, José Manuel, cuéntanos un poco, para que no sea yo que lo cuente todo, ¿cómo ves esta nueva visión, de esta nueva edición del Congreso IWINAC 2009? ¿Qué te ha parecido la Universidad de Santiago, el campus, la Universidad de la Facultad de Jornalismo, donde hemos estado viendo, etcétera? ¿Cuál es tu imagen que tienes de esta estancia en Santiago organizando el Congreso?
Esta versión del Congreso, el 2009, yo creo que incorpora dos aspectos novedosos. El primer aspecto es la integración más cercana de la Universidad al Congreso. A diferencia de los otros dos IWINACs, el que hicimos en Las Palmas y el que hicimos en La Manga, se realizará dentro de las propias aulas en jornalismo de la universidad, promoviendo así actividades académicas dentro de la universidad y viendo que los alumnos perciban cómo se realiza un congreso de investigación más cercano a ellos, viendo cómo sus actividades se realizan en sus propias aulas y cómo investigadores de todo el mundo pues están en sus pasillos, en sus mesas, etcétera. Luego es un congreso mucho más cercano a la comunidad universitaria. Y luego otro de los aspectos novedosos de este IWINAC 2009 es que hemos querido incrementar, si aún se pudiera más todavía, el nivel científico, y de pasar de tres invitados, probablemente este año tengamos cinco o seis invitados de muy alto nivel. Y me gustaría introducir a alguno de los invitados de muy alto nivel porque creo que pueden interesar a nuestros oyentes.
Pues adelante.
Se ha invitado y ha confirmado su asistencia José Ramón del Millán, que para los que no le conocen es una persona que lleva trabajando toda la vida en Brain Computer Interfaces, fue pionero en el tema de los Brain Computer Interfaces. Yo recuerdo trabajos suyos de los 90 de muy alto nivel, y es una de las personas en Europa que dirige proyectos en el tema de registros de EEG, con el objetivo de realizar una interfaz eficiente con máquinas. Se ha invitado también al doctor Eduardo Fernández, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, que es pionero también en España y en Europa en el diseño de prótesis visuales para ciegos a nivel de electrodos en corteza visual. Se ha invitado también al editor de una prestigiosa revista en Europa como es Neurocomputing, que está previsto que publique los mejores artículos de este congreso. Se ha invitado también a un prestigioso neurólogo del Hospital de Nueva York, Rodolfo Ginás, con el que parte del grupo tiene una relación muy, muy cercana. Y el quinto invitado era Darío Maravall, catedrático de
Ciencia de la Computación
e Inteligencia Artificial de la Universidad Politécnica de Madrid, que es pionero en España.
Aplicación del aprendizaje supervisado y no supervisado, mecanismos de refuerzo en robótica.
Tenemos, probablemente se incorpore algún invitado más, pero tenemos de momento 5 invitados de muy alto nivel, es decir, de muy alto nivel, pioneros en investigaciones que son hoy en día la punta de la emergencia, lo que se está haciendo en sistemas cognitivos, en interfaces neuronales electrónicos, en diseño de sistemas inteligentes. Creo que estas plenarias pueden interesar a muchísima gente y atraer a mucha gente a que participe en nuestro congreso y a esforzarse un poquito más en enviar artículos de interés que luego puedan ser publicados por revistas impactadas.
Muy bien. Pues yo quería ya empezar a hacer que el profesor Roberto Iglesias nos hablara un poco de por qué el grupo de sistemas inteligentes participa en la coorganización de este congreso, es decir, cuáles son las razones, qué componentes y qué tipo de temas, qué grandes líneas de investigación tiene este grupo que trabaja en visión artificial, en robótica, en temas de semántica, etcétera, etcétera. Roberto, cuéntanos así globalmente un poco cuál es la composición del grupo. Yo sé que tú eres esencialmente robótico, pero hoy vienes en representación del profesor Senén y tienes que hablarnos de todos los apartados dentro de ese grupo de investigación.
Efectivamente. Bueno, antes de nada, para nosotros desde luego es un honor y un placer pues coorganizar un evento de estas características, sobre todo por el elevado número de investigadores de prestigio y jóvenes investigadores también que esperablemente acudirán al evento. Para nosotros representa una oportunidad también, porque ya llevamos muchos años desarrollando investigación en diferentes líneas dentro de lo que es la inteligencia artificial. En particular, pues como tú bien acabas de decir, pues yo trabajo en robótica, que es una de las líneas de investigación que abordamos, pero también trabajamos pues en recuperación de la información, lógica borrosa y algoritmos genéticos, ingeniería del conocimiento. De hecho, tenemos proyectos muy interesantes en ese sentido pues con empresas, monitorización para detectar, por ejemplo, pues problemas de apnea del sueño o cosas similares. Vamos. O sea, son básicamente pues las líneas de investigación principales que describen la trayectoria investigadora del grupo.
Pues muy bien, espero yo que antes de que terminemos la grabación tengamos a Paulo con nosotros para que nos hable de alguna de las líneas en las que él de alguna forma es líder, porque además Paulo es presidente del comité de organización local, de modo que va a ser el responsable de que todas las cosas rueden bien a nivel local. Vamos a esperar que él llegue y mientras tanto quizá podemos focalizar más en los temas en los que tú te encuentras más a gusto, que es en robótica. ¿Podría resumirnos un poco qué objetivos y qué tipo de trabajos hacéis dentro de la línea de robótica?
Nosotros en robótica lo que buscamos son aprendizajes rápidos y autónomos en el robot. Básicamente, pues hoy en día uno de los grandes saltos que todavía son necesarios en robótica es lograr pues una mayor integración pues en ambientes cotidianos, en ambientes domésticos o empresas, y se necesita que la gente pues no sean expertos en el ámbito de la robótica. Entonces, para eso se necesitan robots que son capaces de adaptarse al medio en el que opera, que son capaces de aprender a desarrollar tareas pues en esos entornos sin necesidad de que intervenga un experto. Entonces, eso hace pues que la investigación en técnicas de aprendizaje, sobre todo aprendizaje por interacción con el entorno, pues esté muy vigente hoy en día, y eso es en cierto modo pues una de las líneas de investigación en las que estamos trabajando, ¿no? Buscamos de hecho que el robot aprenda a ver y a hacer al mismo tiempo, es decir, que aprende de forma simultánea pues cómo tiene que representar el entorno y cómo tiene que comportarse en ese entorno. También el robot pues aprende a localizarse en ese entorno. Cabe destacar aquí que, por ejemplo, uno de los proyectos que hemos en los que hemos trabajado recientemente consistió en el desarrollo pues de un robot guía para un museo, en concreto pues el Museo Domus, que está en la ciudad de La Coruña, y es un proyecto que ya ha acabado. Hemos ya realizado algunas pruebas en las que el robot pues ha actuado como guía, ha participado en diferentes eventos, como por ejemplo ha sido el Lega Jaecia, que se ha celebrado aquí en Santiago. Hizo también como guía en el departamento y también está haciendo como guía en el museo, aunque de forma
controlada. ¿Y cómo es esto? ¿Eso es un robot de porque entiendo yo, de interiores?
Sí, bueno, este realmente no es un robot todoterreno, pero la razón de que es un robot todoterreno...
¿Hay escalones o...?
Sí, es que el suelo del museo no es un suelo regular. Claro, los robots de interiores realmente no se adecuarían para lo que es el museo Domus, básicamente.
¿Y el robot tiene mecanismos de visión artificial? ¿O cómo sabe en qué sitio de una galería se encuentra para fabricar una descripción y guiar a un visitante? ¿Está balizada la...?
Bueno, realmente utiliza una balización natural. En este caso, utiliza visión para detectar su posición en base a las luces situadas en el techo del museo, en definitiva. O sea, básicamente es capaz de determinar su posición observando el techo del museo, y para eso utiliza técnicas de visión. No obstante, pues también trabajamos con otras estrategias paralelas de localización, en particular pues utilizando pues lo que es visión por láser. Entonces, de alguna manera, somos capaces de recoger la percepción que el robot tiene del entorno en cada instante y utilizar esa percepción para que conozca cuál es su posición dentro del museo.
Y yo también quería recordar, porque al menos hace algunos años hemos estado trabajando con el grupo que en medicina tiene el profesor Carlos Acuña. Quiero recordar haber estado aquí en alguna tesis doctoral en la que se modelaba los mecanismos de inhibición lateral del núcleo cuneatus, ¿sí? De modo que también quiero creer que en vuestro departamento estáis interesados en lo que es el núcleo del Congreso UNAC, que es el modelar procesos neurofisiológicos. Sí. Y después intentar aplicarlos en el mundo de la robótica. ¿Puedes contarnos algo? Aunque yo sé que tú no eres la persona que lleva ese grupo. ¿Quién lleva este grupo y qué hacéis en colaboración con neurofisiología?
Bueno, dentro de nuestro grupo, quien realmente trabaja con el modelado de redes de neuronas es Eduardo Sánchez, y efectivamente hemos utilizado pues el modelo Cuneatus en el ámbito de la robótica. De hecho, utilizamos redes neuronales artificiales, sin lugar a dudas, en el ámbito de la robótica. En el caso del Cuneatus, en particular, lo utilizábamos para captar la atención del robot sobre estímulos que eran novedosos, pero que si ese estímulo persistía en el tiempo, pues de alguna manera había una adecuación del robot a ese estímulo, de tal manera que pues el robot dejaba de prestar la atención. Un poco el símil que se me ocurre pues es el de alguien, imaginémonos que estamos tomando un café, de repente alguien entra en la cafetería hablando alto, pues probablemente dirijamos la mirada hacia esa persona, pero si esa persona continúa hablando alto, al cabo de un rato pues nos molestará más o menos, pero obviaremos ese estímulo.
Mecanismos de detección de novedad y de habituaciones.
Efectivamente, entonces eso lo utilizábamos en concreto para que el robot determinase si necesitaba tomar algún tipo de acción en base al estímulo que se producía, y una vez que se tomaba esa decisión, pues ya no se le prestaba más atención a ese estímulo. En concreto pues era en el marco de un trabajo muy específico que era la detección de personas en movimiento, y pretendíamos que el robot se comportase de forma muy similar a un humano. Básicamente, cuando nosotros nos cruzamos con una persona, pues observamos la tendencia de esa persona. Es decir, si es una persona que está caminando rápido, pues vamos a tender a dejarla pasar. Si es una persona que viene lento, nos deja pasar, pasamos primero, pues buscábamos ese tipo de comportamiento en el robot. Y luego, más en general, pues las redes neuronales artificiales las utilizamos para todo lo que es el procesado de la información sensorial del robot. Hay que darse cuenta de que un robot, prácticamente cualquier robot hoy en día, tiene un gran número de sensores de ultrasonido. 16 es un número razonable, o incluso 8 como mínimo. Tenemos un sensor láser que proporciona hasta 180 medidas como mínimo en cada instante, y sin contar aún encima pues sensores de infrarrojo, visión, etcétera. Entonces hay un gran volumen de información que hay que procesar en cada instante.
Yo quiero volver otra vez con José Manuel. Estamos acabando de publicar los números especiales de las revistas que han estado interesadas en las investigaciones, cuya primera versión fueron los trabajos que se presentaron a LIWINAC 2007, y estamos haciendo ahora, como sabes, la preparación desde Santiago de LIWINAC 2009. Lo que me gustaría que me dijeras, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? O sea, tú llevas mucho tiempo trabajando en la frontera, en la ingeniería, como todos nosotros, pero vamos, en tu caso probablemente más cerca de la biología que otros. ¿Qué es de las cosas que has visto por ahí lo que más te llama la atención y lo que más crees que puede tener significado, sea tanto de trabajos en los que estamos ahora en proceso de edición, como lo que esperas del nuevo LIWINAC? ¿Por dónde creas que pueden ir las cosas en esto de intentar, por una parte, comprender y, por otra, imitar al cerebro?
Yo creo que desde el punto de vista más bio, por así decirlo, más próximo a la neurociencia, hay dos campos que en los últimos congresos de IECUBO, Engineering and Medicine and Biology, tuvieron bastante realce. Uno es está relacionado con uno de los invitados que hemos traído, que es el Brain Computer Interfaces. Va a salir ahora mismo un casco en Estados Unidos que costará $300 con 8 sensores para que la gente empiece a jugar a los juegos de PlayStation o de ordenadores, etcétera, utilizando ya Brain Computer Interfaces. Es decir, es una tecnología que se está estudiando ya para aplicación usual, no a nivel de investigación, sino
pilotos de aviones y de helicópteros.
No, pero a nivel hasta juegos, hasta que los niños se puedan poner un sensor inalámbrico con 8 o 16 canales y puedan aprender a mover un cursor en dos sentidos. Por supuesto, la palabra clave es aprendizaje. La persona tiene que aprender a manejar el cursor. Tú no piensas izquierda y se mueve hacia la izquierda, tú no piensas derecha y se mueve hacia la derecha, sino lo que tienes que hacer es pensar en tareas separables. Por ejemplo, contar 1, 2, 3, 4 es un tipo de tarea. Tratar de memorizar o acordarte de las letras que tienes que pagar en el banco es otro tipo de tarea, muy separables a nivel de activación cortical. Pues cuando quieras que se mueva hacia la izquierda, contar. Cuando quieras que se mueva hacia la derecha, a lo mejor relatar el alfabeto o empezar con el Quijote. Una sería una función, una tarea numeral, y otra sería una tarea más semántica o más asociándole significado. En Brain Computer Interfaces creo que va a haber un salto gordo en poquísimo tiempo. Y otro tema que está bastante en moda es el tema de los cultivos de neuronas. Con la aparición de nuevos setups de electrodos, es decir, con 64 electrodos o 128 electrodos, que permiten estimular las neuronas y recoger su respuesta, mucha gente está tratando de promover el tema de lo que se llama aprendizaje en cultivos. Es decir, tú dejas unas neuronas en un cultivo, dejas que crezcan, que se produzcan, que hayan 300, 400 neuronas, y empiezas a estimularlos utilizando un aprendizaje que se llama Hebbiano. Se llama Hebbiano, un aprendizaje muy básico en que nosotros, mediante dos electrodos, somos capaces de reforzar una comunicación entre dos neuronas. Si nosotros tenemos una matriz de electrodos sobre esa superficie y nosotros podemos artificialmente aumentar la eficiencia de determinadas conexiones, es como si tuviéramos una estructura biológica que da soporte a funciones neuronales y que son capaces, por ejemplo, de mover un brazo robótico. Y grupos en
muy biónico eso, muy biónico. Una parte biológica, hay por una parte electrónica, esto es biónica pura y dura.
Hibridación pura, neurobio, etcétera. Y ahora en enero he estado en la Comisión Europea dentro de el programa Future Emerging Technologies. Y esta es una de las cosas que se va a promover. Se van a promover varias cosas, se va a financiar a partir del 2009 varias cosas. Una de las primeras cosas que se va a financiar, y que carece mucha de la biología hoy en día y es muy importante, es una base de datos, un repositorio donde todos los investigadores que trabajemos no tengamos que tener al lado un neurofisiólogo. Así que aquí sé que tenéis al doctor Acuña, que es de los primeros que en España hizo multielectrodos, pero antes no podía conseguir nadie registros de multielectrodos. Pues una de las cosas que quieren conseguir en Europa es tener una base de datos a nivel europea, donde si alguien trabaja, por ejemplo, en Cuneatus, pues puede acceder a los registros de Cuneatus y modelizar con una red neuronal esos registros, pero no tenga que tener al lado un neurofisiólogo que le pase los registros. Otra de las cosas que se quería focalizar era el tema de modelizar altas redes de neuronas con un número, redes neuronales con un alto número de neuronas en silicio, era otra de las cosas que se iba a focalizar, estimulación no invasiva del cerebro, es decir, estimulación mediante estimulación magnética transcraneal o nuevas tecnologías como las guías de ondas, etcétera, es una de las cosas muy interesantes que se va a financiar. Y otra de las cosas que se va a financiar es el tema de Brain Computer Interfaces, del que hemos hablado, y el tema de aprendizaje en cultivos. Y un último tema que se va a financiar también es el tema de las neuroprótesis, tema de restaurar sentidos o restaurar determinadas funciones cognitivas a partir de la estimulación directa de determinados centros neuronales. En el Congreso también tenemos al doctor Eduardo Fernández, que tiene una amplia experiencia en el tema de estimulación de corteza visual y nos podrá comentar sus resultados preliminares de estimulación en animales.
Muy bien, muy bien. Yo quiero volver al Congreso y al hecho de que se realice en Santiago de Compostela. Después volveré a intentar que no se me escapen los nombres y los grupos de investigación que tengo en mi cabeza, seguro que hay muchos más, pero quiero recordar que desde hace al menos 19 años hay grupos trabajando en computación neuronal, hay grupos trabajando en ingeniería del conocimiento. No quiero que mi amiga María Jesús Taboada Iglesias diga que no me he acordado de lo que ella ha hecho en medicina y en el diagnóstico y en las ontologías aplicadas a la representación del conocimiento médico. Tampoco quiero que don José Santos, que aunque está en Coruña y como Coruña está cerca de Santiago, se considera competición, pero no es verdad, son amigos, digamos.
Hay muy buena relación, hay muy buenas relaciones. Participa en todos los congresos.
Está en todos los congresos nuestros y es un gran investigador en el campo de redes neuronales. No quiero dejar de citar a gente como Alejandro Pazos en la misma Coruña o a nuestro querido amigo Richard Duro, que está trabajando mucho tiempo, especialmente interesado en temas neuronales y temas robóticos mezclados. Y yo no sé si Roberto quiere mencionar a alguien más del grupo de monitorización. Debería estar aquí nuestro querido rector, porque al fin y al cabo su tesis que codirigí se llamaba Sutil y era un método de monitorización de magnitudes fisiológicas más cerca de la clínica, pero creo que ahora está también interesado en cosas que tienen que ver con diagnóstico de sueño, con electrocardiograma. Sí. Roberto, dinos algo más.
Bueno, pues ahí realmente lo que han es lo que están trabajando básicamente, pues es en lo que es la monitorización de un conjunto de señales como ECG, EEG, ritmo cardíaco, frecuencia respiratoria, etcétera, pues para detectar precisamente problemas de sueño. Entonces ahí hay gente que lleva mucho tiempo trabajando efectivamente en temas de redes neuronales artificiales, como por ejemplo Manuel Fernández Delgado, Paulo Félix Lamas, también lleva mucho tiempo trabajando.
Paulo Félix intentamos pescarlo porque sí. Es el presidente del Comité de Organización Local, ese no debe escapársenos. Sigue.
Y bueno, pues básicamente ellos en ese caso lo que intentan es hacer una detección de eventos a partir de lo que es el procesado de estas señales para de alguna manera detectar eso, pues problemas en el sueño y poder llevar a cabo pues lo que es una monitorización de pacientes. Pero bueno, yo espero que Paulo efectivamente pueda hablar dentro de un poco pues más en detalle de todo este tema.
Bueno, pues como les decía, por fin ha llegado al estudio de grabación aquí en Santiago de Compostela el profesor don Paulo Félix Lamas. Paulo, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, bienvenido.
Bueno, pues vamos a ver. Tenía dos preguntas que estaba deseando verte para hacerte. La primera que tiene que ver con tu trabajo en el grupo de sistemas inteligentes de la Facultad de Física de la Universidad de Santiago. Hemos estado hablando con Roberto, comentando otros temas de los que trabaja el grupo, en particular robótica, sistemas de ingeniería del conocimiento, etcétera, etcétera. Pero había un apartado especial que tenía que ver con la monitorización de las funciones fisiológicas de un humano en temas que tengan interés en el mundo de la clínica. Y bueno, sé que tú eres la persona que diriges este grupo. Cuéntanos un poco qué es lo que hacéis ahí y qué perspectivas de futuro tenéis, etcétera. ¿Cómo ves el problema de la monitorización en tiempo real de las funciones fisiológicas?
Bien. Bueno, efectivamente nosotros, dentro del grupo de sistemas inteligentes, hay un grupo de personas que trabajamos en lo que se podría llamar ingeniería biomédica. Lo que desarrollamos son técnicas y soluciones fundamentalmente de computación flexible, de alguna manera modelos, que lo que permiten en último término es ser aplicados a problemas del dominio de la medicina. Uno de los problemas más importantes efectivamente es el de la aplicación de estas técnicas en el ámbito de la monitorización, en los múltiples ámbitos que tiene la monitorización, dependiendo del tipo de paciente que es monitorizado, y cuyo objetivo de alguna manera es obtener una información de mayor valor añadido a partir de lo que son señales fisiológicas que se extraen del paciente a partir de un conjunto de sensores. Esa información de mayor valor es una información que tiene un contenido semántico de mayor relevancia de cara al experto médico a la hora de poder realizar una valoración diagnóstica de lo que le sucede al paciente y poder instaurar un tratamiento terapéutico. Nosotros localizamos nuestro trabajo fundamentalmente ahí. Nuestro propósito más importante es desarrollar técnicas que de alguna manera pudieran llamarse inteligentes en el sentido de que aproximan el resultado de lo que realizan al entendimiento, a la forma de trabajar de un experto médico. Y en particular aplicamos eso a múltiples dominios dentro de la medicina. Pues algunos de ellos en los que tenemos mucha tradición es el de enfermos con cardiopatías, y en este momento estamos también enfocando nuestro trabajo en el ámbito de la neumología y en particular el de las unidades del sueño, donde se realizan pues pruebas que se llaman polisomnografías, que consisten en extraer un conjunto muy amplio de parámetros de los pacientes que duermen en una unidad una siesta o durante la noche.
Muy bien, pues este es uno de los temas en los que teníamos ganas de oír tu opinión. Y el otro es, para intentar terminar como hemos empezado, el otro es, de hecho has actuado como presidente del comité de organización del Congreso, aunque Roberto ha actuado contigo y probablemente en algún momento aparezca él como presidente, pero en cualquier caso una gran parte del trabajo realizado hasta ahora ha sido hecho por ti. Comentábamos a nuestro auditorio al comienzo del programa que la razón de que grabáramos este programa en la Universidad de Santiago y en colaboración con el Grupo de Sistemas Inteligentes dirigido por el profesor Senembarro es porque vamos a organizar conjuntamente el Congreso IWINAC 2009 y me gustaría un poco que nos comentaras también tu opinión de cómo ves la organización hasta ahora, qué horizonte ves, si eres muy optimista y cómo eres capaz de predecir, al menos como yo predigo, que realmente va a ser un éxito porque los que asistan a nuestro congreso van a disfrutar de Galicia, van a disfrutar de Santiago y van a disfrutar del alto nivel de ciencia y tecnología que se mueve en el momento actual en esta universidad. ¿Cuál es tu opinión de el IWAN 2009 y de lo que hasta ahora has contribuido a su organización?
Bueno, evidentemente, como todo congreso científico y en particular en este caso uno de carácter internacional, siempre es muy interesante traer su organización aquí, en tanto que le proporciona visibilidad a la investigación que realizamos en esta universidad y, bueno, pues permite dar una proyección dentro de lo que es una comunidad científica. Eso siempre es muy estimulante. Al margen de eso, bueno, nos parece un congreso que, por otra parte, permite proporcionar un estímulo adicional a todos nuestros estudiantes, ¿no? El ver lo que se mueve dentro de su propia universidad y lo que, bueno, somos capaces de poner en marcha y que de alguna manera a ellos también les sirve como un acicate, ¿no?, para seguir en sus estudios y para ver que lo que estamos haciendo aquí, como entiendo yo que en casi todas las universidades españolas, pues tiene un valor internacional que es incuestionable y que nos permite pues proporcionar un conjunto de trabajos científicos que me parece que son de gran calidad.
Muy bien, muchas gracias, Pablo. Y desearles a todos nuestros radioescuchas que tengan un buen día y que esperamos que no se hayan aburrido muchísimo en este programa del Departamento de Inteligencia Artificial de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Que vengan a Galicia, que se lo pasen bien y que, a ser posible, participen en el Congreso IWINAC 2009, donde intentaremos ver qué es lo mejor de la computación natural para pasarlo al mundo de la ingeniería y cómo la ingeniería puede ayudar a los fisiólogos y a los biólogos a comprender el funcionamiento del sistema nervioso. Buenos días y un saludo a todos.
Computación natural y artificial. Hoy nos hemos interesado por este tema desde la Universidad de Santiago de Compostela, a donde el catedrático de la UNED, José Miramira, se ha trasladado. Le han acompañado en esta charla José Manuel Fernández Vicente, profesor en la Universidad Politécnica de Cartagena, Roberto Iglesias Rodríguez, docente en la Universidad de Santiago, y Paulo Félix Lamas, también profesor en la Facultad de Físicas de la Universidad de Santiago. Todos ellos, desde sus respectivas universidades, preparan el Congreso IWINAC, que tendrá lugar en la capital gallega los últimos días de junio de 2009. Nos encontramos la semana próxima a la misma hora en la UNED, en Revista de Informática, turno para el Departamento de Sistemas de Comunicación y Control y su serie Taller Digital. Hasta entonces, sean felices.